Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, Pedro Sánchez. Arranca el año con la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco en el centro de su agenda. En su primera reunión tras las Navidades, el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la creación de un comisionado especial para ejecutar el centenar de actos programados este 2025 bajo el lema España en libertad. Ricardo Rodríguez.
El gobierno lleva meses volcado en los preparativos de la conmemoración del 50 aniversario con la implicación de distintos ministerios. En el Ejecutivo mantienen que su objetivo es recordar la conquista de derechos y libertades porque la muerte del dictador supuso el principio del tránsito hacia la democracia. Fue a partir de entonces, esgrimen, cuando el país aceleró los cambios. El Consejo de Ministros va a crear un comisionado especial, además de nombrar un comité de expertos para el impulso del centenar de actos durante todo este 2025, aprovechando un aniversario redondo. Pedro Sánchez ha decidido marcar la agenda, tomar la iniciativa con la memoria como ingrediente activador de una izquierda en sus horas más bajas. El evento inaugural el miércoles, a cargo del mismo Sánchez en el Museo Reina Sofía, será sin la presencia de Felipe VI, teniendo agendada la entrega de cartas credenciales de distintos embajadores, aunque el rey ha acordado con el presidente celebrar la transición y en particular el papel de la monarquía.
Y mientras tanto, unos 300 migrantes han llegado a Canarias a bordo de 5 embarcaciones. En esta primera semana del año han alcanzado nuestras costas más de 1.000 personas. En la última patera que ha llegado a España viajaba una mujer que ha dado a luz durante la travesía. La madre y la hija están en buen estado de salud. COPE Canarias, Tony Cerdá.
La de este Día de Reyes ha sido también una jornada humanitaria. Las costas canarias, en lo que llevamos de día, han sido más de 300 personas las que han sido rescatadas. La mayoría de procedencia subsahariana a bordo de 5 embarcaciones que han llegado a las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y las dos últimas esta misma tarde en El Hierro. Todas las personas rescatadas estaban en buen estado de salud. Entre las tripulaciones se encontraban al menos 10 menores de edad. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, sobre la inacción del gobierno central en su política migratoria.
No hay nada que impida legalmente al gobierno de España asumir y dar un paso al frente y asumir la distribución de esos menores. He sido duro también con el Partido Popular. No he entendido un partido que aspira a gobernar a España que en una grave situación de emergencia, pues no da un paso adelante.
Como anécdota, ese parto en alta mar que transcurrió en una embarcación precaria y con más de 60 personas a bordo. Tanto la madre como ese niño recién nacido fueron evacuados en helicóptero y están hospitalizados en buen estado de salud. Todavía no hay balance oficial de esta primera semana del 2025, lo que sí está claro es que se ha superado el millar de llegadas.
Fuera de España, Moscú acusa a Kiev de poner en riesgo a Europa tras los ataques a la central nuclear de Zaporilla. El Kremlin asegura que ha derribado varios drones en la zona y uno de ellos habría provocado un incendio en el edificio. Zelensky dice que quiere negociar el fin de la guerra con Donald Trump, después con la Unión Europea y finalmente con Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras unos meses de gestión a cargo de la Administración Central, las tarjetas Monedero pasan este 2025 a ser gestionadas plenamente por las comunidades autónomas. Este sistema de ayuda permite a las familias vulnerables con hijos comprar en supermercados. Supone un cambio de modelo en el sistema de apoyo alimentario y su reciente puesta en marcha ha tenido luces y sombras. Carmen Lavallén.
Para los bancos de alimentos, el cambio de sistema ha supuesto perder la cuarta parte de las toneladas de alimentos que repartían. Las que ganan son las familias en situación de exclusión con hijos menores a su cargo, que desde mediados de 2024 han podido acceder a estas tarjetas Monedero, que tras unos meses de transición a cargo del Ejecutivo y de Cruz Roja, ahora asumen plenamente las comunidades autónomas. Ignacio Aires es director general de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid, que tendrá su sistema en funcionamiento en 3 meses.
Empiezo en marzo, pero da igual, yo podré cargarlas con efecto retroactivo a enero. Y además, yo ya cuento con la base de datos de todas las familias vulnerables que me han ido mandando a los ayuntamientos, ¿no?, para esta tarjeta primera de Cruz Roja.
67.000 familias de toda España se han beneficiado ya de este programa, dotado con 95 millones de euros anuales. En torno al 40% de ese presupuesto no se gastó en 2024 por la tardía puesta en marcha del sistema, un dinero que las comunidades autónomas podrán incorporar a su presupuesto este 2025.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información como siempre. Y buenas noches de nuevo a los ponedores. Bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y lo hacemos en este martes, que es 7 de enero del año 2025. Aquí llevamos nosotros desde la 1:30 ya de la madrugada. Y lo vamos a seguir haciendo como siempre, ¿eh? El programa se mantiene en este inicio del año. Y estaremos hasta que comiencen los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Vamos a contarles a los ponedores hasta las 4 de la mañana todas las cosas que tenemos preparadas.
Fíjate que el primer tema que sacaremos a la palestra será el de Jerónimo José Martín, porque hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13 nos va a hablar de Breve Encuentro, que es una película que data del año 1945, que para los tiempos de entonces esto era un drama romántico y es parte de la historia del cine. También vamos a conocer la historia de dos personas parapléjicas que, gracias a los avances científicos, han conseguido cierta movilidad de la que carecían hasta el momento.
Perfecto, de esto hablaremos en esta hora. Ya sabes, ponedor, que tenemos varias vías de participación. Nos puedes llamar, si quieres, al teléfono del estudio. Es gratuito, 950-6006. También tenemos el WhatsApp. Es el 662-942-605 y estamos en nuestro Facebook. Hoy hablando de algo que lo mismo no nos agrada, esos kilitos de más que hemos cogido todos estos días.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Y así despacito vamos avanzando en esta madrugada. Son las 3 y 9 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes de los ponedores. Yo no he cogido muchos kilos este año. Se tenía que decir y se ha dicho. Borja, ¿tú cómo te ves?
Yo creo que cada día estoy mejor.
Estos 15 días de vacaciones de Navidad con roscón, polvorón y demás, ¿no te han afectado en absoluto?
No, no, en absoluto. O sea, he comido más de lo habitual, que yo de por sí soy de comer mucho, pero no, porque como yo no paro quieto y...
Ah, no has probado hacer deporte en estos días, ¿no?
No, es que no, o sea, para mí las vacaciones no existen. O sea, a ver, hay que dejar de hacer en algún momento, hay que desconectar. Uh-huh. Y yo soy de los que cuando desconecta, desconecta. O sea, hay gente que... a mi alrededor que se van de vacaciones a una ciudad europea, a cualquier lugar, y se van a un gimnasio, se llevan la ropa de deporte para ir a un parque. Yo,
sí, para correr.
Hay cosas que no lo entiendo.
Sí, yo en estos 15 días deporte he hecho poco, lo reconozco, pero no he comido como si no hubiera mañana, que otros años sí lo hago.
Yo es que tuve competición el día 4, entonces...
Claro, y ahí te cortaste.
Claro.
Yo no tenía competición ni nada, pero es verdad que he tratado de comer lo que me apetecía y cuando ya no me entraba más, no insistir, porque es que hay un momento en el que empieza a sacar el familiar, ¿no? El primer plato, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que dices, esto son los pasos de una estrella Michelin.
Quítalos y tráeme los postres.
Ya cuando llega el postre, te dice, te voy a sacar un poquito de roscón de Reyes que tengo y también he comprado panetone. Y te lo saca también.
Que no será el primero.
Y entonces yo a eso ya termino diciendo que no. He dicho, no, gracias. Ya es que no puedo más con el osobuco. Ya he tenido suficiente. No me hace falta tomarme luego un pedacito de panetón. Y entonces creo que he cogido poco. Algo habré pillado porque bebes más en estos días y haces menos, efectivamente. Pero no mucho. Sin embargo, Francisco se ha puesto como el tenazas. Ha pillado por lo menos 4 kilitos, dice.
Pues fíjate que Jan Vélez, como es una persona que no lleva al día este tipo de celebraciones, pues que no ha cogido ni ningún gramo. En cambio, Sergio Cámara también lleva la contraria nos lleva la contraria a prácticamente todo el mundo, porque dice que sigue adelgazando, aunque es de Sergio Cámara, es de Cádiz, dice que allí tienen ahora la pestiña, luego la ostiona, que es el preámbulo de los carnavales que se junta con la Semana Santa y ya seguido viene el verano, entonces se le va acumulando.
Bien, luego. Teresa de Madrid también es una afortunada, dice que desde hace muchos años le es prácticamente imposible subir de peso, dice, sin duda creo que debo tener algún problema, aunque no me afecta en nada, salvo que no cojo peso, dice, tengo una ventaja, que es esa, la de que tengo la misma talla de cuando tenía los 30 años. Dice, bueno, vaya subidón da poder entrar en mis viejos vaqueros porque ya tengo una edad, una mujer que en su caso pues no ha cogido peso tampoco esta Navidad. Y vamos a ver, tenemos a una ponedora que nos ha mandado una nota de voz en el 662-942-605, queremos saber qué nos cuenta.
Hola, mira, yo no, la verdad, hace muchos años que no engordo en la fiesta, para nada. Antes de comer siempre pienso, y desde ese momento en que dejé de comer compulsivamente, pienso, pues me como esto y
¿ves?
Esto, y se acabó. Y la verdad, llevo mantenida en un peso, bueno, ahora bajé sin haberme puesto a dieta, pero bueno, me habían hecho la analítica esa del año y nada, tenía todo bien. Entonces no sé qué será, incluso cuando me voy de viaje ahí a la península, porque yo vivo en Canarias, en Tenerife, pues ¿sí? Es verdad que siempre me peso antes de ir y digo, pero señor, si yo he comido, pues nada, no engordo, gracias a Dios, porque tenía mi peso hace muchos años y decidí un día decir, bueno, pienso antes de comer y entonces ahí no, ya no engordo, me mantengo. Los médicos dicen que estoy bien, pues venga, adelante. Bueno, ay, qué bueno que ya volvieron. Bueno, no es que los otros, bueno, estupendo que hayan vuelto y que todos lo hagan también. Un abrazo.
Gracias por este mensaje que nos han dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Y ves, esta ponedora es de las mías, que ha sabido controlarse, aunque comas un poquito más, pero si uno no come hasta reventar o como si no hubiera mañana, pues es posible, ¿no? Mantenerse más o menos en un peso adecuado o fácil de perder luego esos kilos, porque si te echas un kilito, por ejemplo, eso nada. Esto el mañana miércoles yo ya lo he perdido.
Pero es que es relativo lo del peso. O sea, yo hace que no me peso pues desde que me hice el último reconocimiento médico, que sería ya por el mes de septiembre, octubre, si no recuerdo mal. Es relativo, al final son sensaciones.
Bueno, el peso es relativo en alguien, por ejemplo, que hace deporte, es cierto que es relativo. Porque si tú ganas músculo, pierdes grasa y puedes pesar un poquito más y te puede llevar a error. Pero alguien que no hace deporte, el peso de relativo no tiene nada. Tú si pesas 52 kilos y te ponen en 70, es que has engordado exactamente esos kilos.
Evidentemente. De más. Pero para mí
es relativo, por eso sí es verdad que
para mí es relativo, porque yo llevo con el mismo peso, arriba, kilo abajo, pues no te exagero, 2-3 años fácilmente.
No, incluso perdiendo grasa probablemente cojas peso si estás haciendo deporte.
Sí, seguramente.
Porque es que el músculo pesa más.
Y de hecho me pasó el verano pasado.
Claro.
Uh-huh. Que quise hacer a la inversa y seguían subiendo. Y le digo, joder, pues es que es ahora un momento en el que estaba haciendo que más cardio, más cardio. Y que no.
Sí,
no
es verdad. Es relativo, pero dependiendo de tu actividad
física. Yo lo miro en la ropa.
Hombre, es que se nota. Cada talla creo que son 2 kilos, más o menos. O sea, pasar de la 36 a la 38, de la 38 a la 40, son unos 2-3 kilos, creo que son.
Pues es que estoy un poco molesto con el tema del diseño de las ropas.
Esa es otra, ¿eh?
Porque el otro día estuve en un par de tiendas probándome y a mí la talla L en una trenca me quedaba, parecía que estaba en el Decathlon con una camiseta térmica.
Claro.
Me pruebo la XL de espalda, niquelado, perfecto, encajado como el armario. Bueno. Y de adelante digo... ¿Qué pasa? Me falta la tripa cervecera para llegar hasta adelante.
Para llegar hasta adelante.
O sea, esto era como los pies en el saltamontes que no llegabas al suelo. Igual. Y digo, pero entonces, ¿cómo? O sea,
el patronaje a veces que nos pasa.
¿Qué tengo que buscar? ¿La prenda o la talla?
Hay de todo. Y es verdad que hay veces que no cuadramos nosotros en la prenda.
Entonces, ¿cómo
haces
la lista a los Reyes Magos para que te traigan la camiseta o la sudadera que tú quieres?
Hoy toca ir a cambiar un montón de cosas.
Pues por eso mismo.
Los Reyes no es que vengan equivocados, pero hay veces que no coinciden. De esto hablamos hoy contigo, Ponedor, sobre los kilos que has cogido o que no has cogido estas Navidades. Ya sabes, en nuestro Facebook nos puedes escribir y en el WhatsApp 662-942-605 nos dejas una nota de voz y ahora nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
¿Podré escribirte de vez en cuando?
No, Alec, recuerda que lo hemos prometido.
Está bien, cariño. Haré lo que quieras. Te quiero tanto, con todo mi corazón y toda mi alma.
Quisiera morirme, si fuera posible.
Si murieras, me olvidarías. Y yo quiero que me recuerdes.
Sí, lo sé, yo también.
Aún nos quedan 2 minutos.
¡Laura, qué agradable sorpresa!
Ya está aquí con gabardina clara y sombrero oscuro Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a tomar siempre las decisiones correctas.
Jero, porque, bueno, al menos lo intento. Jero, ¿por qué nos traes hoy Breve Encuentro de David Lean?
Pues la traigo porque en 2025 se celebra el 80 aniversario de este excelente melodrama y porque además hoy en concreto se cumplen 44 años del fallecimiento de su protagonista, el inglés Trevor Wallace Howard Smith, conocido como Trevor Howard, que nació en Cliffordville, Kent, el 29 de septiembre de 1913 y murió en Ackley, en Londres, el 7 de enero de 1988, con 74 años. Activo desde 1934, Howard comenzó haciendo teatro, como casi todos los actores británicos, y alcanzó el estatus de protagonista de cine en Breve Encuentro, a la que siguió El tercer hombre, nada menos, en 1949. Ganó un BAFTA al mejor actor por La llave en 1958, de 5 nominaciones, y un Emmy al mejor actor de drama por El invencible Disraeli en 1963, de 3 candidaturas que tuvo a sus premios. También fue nominado al Oscar al mejor actor por Hijos y amantes en 1960 y a 3 Globos de Oro por Hijos y amantes, La hija de Ryan, nada menos, de 1970 y La saga de los Kingsley en 1987. Destacan también sus actuaciones en películas más populares como Trágica obsesión, Rebelión a bordo, La carga de la brigada ligera, La batalla de Inglaterra, Superman o Gandhi. Por otra parte, Breve Encuentro fue la culminación de la colaboración entre el dramaturgo y cineasta inglés Noel Coward y su compatriota David Lean, con el que ya había trabajado en Sangre, sudor y lágrimas, La vida manda y El espíritu burlón. Más tarde Lean se consagraría con superproducciones como El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Pasaje a la India. Con ellas ganó 2 Oscar, 3 Globos de Oro y otros 25 premios de un total de 32 nominaciones.
Perfecto. Jero, recuérdanos el argumento de Breve Encuentro.
Bueno, el guión de Anthony Havelock O'Callaghan, David Lean y Roland Nim adapta la breve obra teatral de un acto Naturaleza muerta, Still Life, es el título original, escrita en 1936 por Noel Coward. La acción se desarrolla en la Inglaterra de 1938, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Laura Jesson, que la interpreta Celia Johnson, es una mujer casada y con 2 hijos que vive en un suburbio y toma todos los jueves el tren para ir a la ciudad. Un día conoce de forma fortuita en la estación al doctor Alec Harvey, que interpreta Trevor Howard, también casado y padre de familia. Poco a poco ambos entablan una romántica relación amorosa que les saca de la rutina y les lleva a plantearse romper sus respectivas familias.
¿Es fiel la película a la obra teatral?
La obra teatral solo constaba de 5 escenas cortas en el salón de té de la estación de tren de Milford Junction, pero Breve Encuentro incluye escenarios que solo se mencionan en la obra. Esto es muy habitual en las adaptaciones de obras de teatro al cine. Se cita algo y sacas una escena para el cine. Por ejemplo, el apartamento del Dr. Lin, la casa de Laura, un cine, un restaurante y una sucursal de Boots the Chemist. Y añade varios escenarios nuevos, por ejemplo, el lago donde el Dr. Harvey se moja los pies, la calle por la que Laura deambula sola en la oscuridad, el parque donde fuma en un banco y se enfrenta a un agente de policía, el campo por el que pasea en un coche de alquiler. Por otra parte, la película altera varias escenas de la obra teatral para que sean menos ambiguas y más dramáticas. Por ejemplo, se suaviza la escena en que los amantes están a punto de cometer adulterio. En la obra se deja al público decidir si consuman su relación, mientras que la película da a entender que no lo hacen. En el film, Laura acaba de llegar al apartamento del Dr. Lin cuando el dueño regresa, lo que lleva al Dr. Harvey a escoltarla rápidamente hacia la puerta de servicio de la cocina. Además, cuando Laura se plantea el suicidio arrojándose delante de un tren, la película deja más clara su intención a través de una narración en off. En la obra, los personajes de la estación de Milford, la señora Bagot, el señor Godby, Beryl, Stanley, son conscientes de la creciente relación entre Laura y Alec y en ocasiones la mencionan de forma casual. En la película, esos personajes prestan poca atención a la pareja. La escena final de la película en la que Laura abraza a su marido después de que él reconoce su distancia emocional y quizás sospecha la causa, no está presente en la obra original.
Uh-huh. Jero, cuéntanos, ¿qué tal acogida recibió en su época Breve Encuentro?
Parece que en taquilla solo funcionó moderadamente bien, pero no hay datos exactos de su recaudación mundial, ni se sabe en concreto si amortizó el millón de dólares que costó hacerla. En cuanto a premios, Breve Encuentro fue una de las ganadoras en la categoría de Gran Premio en el primer Festival de Cannes, y Celia Johnson ganó el premio a la mejor actriz del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Además, la película optó a 3 Oscar, Mejor Dirección, Actriz y Guión Adaptado. Por su parte, la crítica se volcó con ella y desde el principio la consideró una de las mejores películas de la historia, sobre todo por las interpretaciones de Celia Johnson y Trevor Howard, por la solidez, tanto dramática y como narrativa del conjunto, y por su esmerada creación de atmósferas. En 1999, el British Film Institute la calificó como la segunda mejor película británica y en 2017 una encuesta de Time Out a 150 actores, directores, escritores, productores y críticos la clasificó como la 12ª mejor película británica de la historia. Hoy son positivas en Rotten Tomatoes el 91% de las 46 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa calificación media de 8,6 sobre 10. Y su influencia en el cine, el teatro, la televisión, la radio y la cultura popular es reconocida por todos. En mayo del 2009, la Houston Grand Opera estrenó con éxito una ópera de 2 actos basada en Breve Encuentro, con música de André Previn y libreto de John Caird. Más de una década después de su estreno, el director Billy Wilder y el guionista E.A.L. Diamond se inspiraron en un personaje secundario de esta película, el amigo que les presta la llave de su apartamento para que puedan tener intimidad en sus breves encuentros amorosos, para crear la trama del apartamento, nada menos, una de las grandes películas de Billy Wilder de 1960. Por supuesto, Breve Encuentro está incluida en el libro Mil y una películas que debes ver antes de morir, editado por Steven Snyder. Y era la película favorita de la princesa Diana de Gales, según su mayordomo, Paul Burrell.
Bueno, ¿y cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos?
David Lean, Anthony Havelock Allen, Roland Nim y Noah Coward querían a Celia Johnson para el papel de Laura Jensen. Pero Johnson odiaba hacer películas porque era actriz sobre todo de teatro. Pero después de que Coward le leyera el papel en octubre de 1944, vio que debía interpretarlo. La actriz temía sobre todo las 4 semanas de rodaje en una estación de tren, pero su opinión cambió cuando llegaron allí y el reparto y el equipo desarrollaron un gran espíritu de camaradería. Debió ser un rodaje bastante grato. Entre escenas, solía jugar al póker con el equipo o resolver crucigramas. También le impresionó la hospitalidad del jefe de estación, que les permitió calentarse en su oficina durante las frías noches de invierno. La primera opción para el doctor Alec Harvey había sido Roger Livesey, pero cuando Lynn y Havelock Hallan vieron a Trevor Howard en un corte preliminar de la película El camino de las estrellas, también de 1945, decidieron ofrecerle el papel. En ese momento Howard era un actor desconocido, que había sido dado de baja del ejército por invalidez. Además, casi perdió el papel antes de conseguirlo, porque rara vez prestaba atención a su correo y el guión y la oferta de trabajo que le envió su agente permanecieron sobre su mesa durante una semana. Cuando el productor Anthony Havelock Hallan, dando por supuesto que había aceptado, llamó al actor para una prueba de vestuario, Howard dijo que no podía ir porque había prometido llevar a su esposa al cine. O sea, no tenía ni idea de que le habían ofrecido el papel de su vida. Elegido finalmente para ese primer papel importante en una película, Trevor Howard tuvo bastantes dificultades para adaptarse a actuar ante la cámara. Para la escena en la que recita una lista de enfermedades mientras Alec y Laura realmente luchan con sus sentimientos mutuos, necesitó tantas tomas que Celia Johnson comenzó a tener problemas para mantener la espontaneidad. Howard finalmente llegó a ver el éxito de esta película como un obstáculo para su carrera. Cuando entrevistadores le preguntaban por esta película, colgaba el teléfono de golpe tras gritar: «Cualquiera pensaría que no he hecho nada más». Pero realmente es la mejor película de su filmografía.
Y cuéntanos ahora, Jero, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues fue inquietante, porque se llevó a cabo entre enero y mayo de 1945, es decir, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Originalmente las escenas de la estación de tren estaban ambientadas en Londres, pero ante la amenaza de ataques con cohetes alemanes, la compañía se trasladó fuera de la ciudad. Gran parte de la película se rodó en la estación de tren de Carnforth, en Lancashire. Entonces era un cruce de la línea ferroviaria de Londres, Mainland y Escocia. Aunque era una estación grande y concurrida, estaba lo suficientemente lejos de la costa como para tener tiempo de apagar las luces en caso de un ataque aéreo o una advertencia de apagón. El rodaje en la estación de Camford solía comenzar a las 10:30 de la noche y continuaba hasta las 6 de la mañana, antes de que tuvieran lugar los primeros viajes matutinos, porque no se podía cancelar el tráfico en la estación. En dos momentos de la película, las señales de la plataforma indican destinos locales como Leeds, Bradford, Morecambe o Lancaster, a pesar de que se pretende de que la estación de Milford esté en los Home Counties, que se llama. Noel Coward proporcionó los anuncios de la estación. Aunque no se menciona en el guión, David Lynn estaba tan intrigado con el reloj de la estación que lo utilizó con frecuencia en la película. De hecho, eso requirió hacer una cara ficticia para que las horas fueran apropiadas y se pudiera leer más fácilmente en tomas largas. La estación de Camford conserva muchas de las características de la época de la filmación y se ha convertido en un lugar de peregrinación para los fanáticos de la película. El reloj fue reconstruido a partir de piezas originales encontradas en una tienda en Twickenham. El salón de té donde se conocieron Alec y Laura es ahora un centro de visitantes. Pero hay que decir que David Lynn mandó construir una sala de té distinta a la original en otra parte de la estación para las tomas exteriores, porque no le gustaba la ubicación que tenía la original. Y para los interiores filmó en un estudio de cine en Denham, aunque el decorado la verdad es que era muy parecido al de la sala real. Cuando David Lynn intentó obtener tomas de trenes expresos que pasaban a toda velocidad por la estación, se encontró con un problema, y es que los conductores, que no estaban acostumbrados a las luces de las cámaras que se usaban durante el rodaje en exteriores, disminuían la velocidad al acercarse temiendo que hubiera algún problema, cuando lo que se trataba es de filmarlos pasando a toda pastilla por la estación. Así que David Lynn tuvo que conseguir que un oficial de tráfico ferroviario enviara un mensaje a otras estaciones para asegurarles a los conductores que no había nada malo y que podían mantener la velocidad al pasar por esa estación.
Oye, ¿dónde se rodaron las escenas fuera de la estación?
Algunas de las escenas urbanas se rodaron en Londres, en Denham, como hemos dicho, y en Beaconfield, el puente rural que los amantes visitan dos veces, incluso en su último día, es el puente Middle Fell en Dungeon Hill, en Cumbria. El poema con el que Fred le pide ayuda a Laura para su crucigrama es de John Keats. «Cuando tengo miedo de dejar de existir», se titula. La cita en concreto es: «Cuando contemplo sobre el rostro estrellado de la noche enormes símbolos nublados de un gran romance». Típica reflexión simbólica sobre la propia película. Además de la referencia a Keats, hay una referencia visual a un poema de amor árabe. Cuando Laura va a ver a Alec al piso de su amigo, hay una alfombra de Oriente Medio colgada en la pared. La película afirma que es persa, pero la hermosa caligrafía que se ve no es persa, es árabe. Es de un poema de amor en concreto del siglo IX del poeta árabe Ali bin Salwa al-Qasari. Dice en concreto, desde la esquina derecha de la alfombra y en sentido contrario a las agujas del reloj, así hay que leerlo, la expresión de la pasión en mis ojos te habla. Muy apropiado también para la película. La producción contó con extras de la zona de Camford. Los involucrados estaban encantados de disfrutar la cena que se ofrecía cada noche, que incluía dulces y otros artículos restringidos por el racionamiento en tiempos de guerra. El elenco y la mayoría del equipo recibieron el 8 de mayo de 1945 como día libre, no tanto porque fuera el día de la victoria en Europa, que lo fue, sino porque las cámaras de los estudios de Hound que estaban usando eran necesarias para cubrir las celebraciones en Londres. Laura toma varios libros de la biblioteca de préstamos Boots. Estas bibliotecas eran una rama de esa importante cadena de farmacias del Reino Unido. Fundada en 1849, todavía existe, aunque de una forma diferente y más diversificada. Laura y el Dr. Harvey almuerzan en un Cardoma, una verdadera cadena de cafeterías en toda Inglaterra, rival de las más omnipresentes Lion's Corner Houses. El lago en el que Alec llega al puente está en realidad en Regent's Park, en Londres. Son ficticias las dos películas románticas que eligen Laura y Alec, The Loves of Cardinal Richelieu y Love in the Mist.
Bueno, tenemos que ir terminando, pero dinos algo antes de la banda sonora, de Breve Encuentro.
A lo largo de la película se repiten extractos del concierto para piano número 2 de Sergei Rachmaninov, interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Muir Matheson, con Eileen Joyce como pianista. Fue Noel Coward quien la eligió como fondo porque era su pieza musical favorita. El compositor Muir Matheson se opuso, pues quería componer toda la partitura él mismo, pero Coward insistió en que la pieza formaba parte de la vida del personaje y que había que mantenerla. Así que Matheson cedió con la condición de que se mostrara a Celia Johnson encendiendo la radio para escuchar la pieza y que la música no se modificara así para la película. Además, hay una escena en el salón de té donde una orquesta toca una danza española, en concreto en la número 5 de Moritz Moszkowski, titulada Bolero.
Pues muy interesante, la verdad, la historia de esta película. El viernes nos comentas si te parecen los estrenos de cine de esta semana. Muchas gracias por haber puesto las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho con mi gabardina clara y mi sombrero oscuro a ver con quién tengo un breve encuentro en mi camino.
Perfecto, pues adiós. Cuídate, son las 3:32 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo. Acompáñanos.
For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key, darling mine. I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y ahora vamos a conocer la historia de dos personas parapléjicas que han vuelto a caminar tras estimular una región del cerebro que estaba asociada a la sed o el hambre. Nos lo contaban en la tarde.
Investigadores suizos han logrado que dos personas con lesiones medulares vuelvan a caminar.
Al principio había grandes diferencias. Con el paso del tiempo, con entrenamiento y la estimulación, empecé a desarrollar fuerza en los músculos. Es una gran sensación cuando no tienes que depender de otros todo el tiempo. Ahora bajar y subir las escaleras ya no es un problema. Eso está bien.
Para Wolfgang Jäger, las escaleras ya no son un impedimento. Este austriaco de 54 años llevaba en silla de ruedas desde 2006, cuando sufrió un accidente practicando esquí. Hace un par de años se sometió a un estudio de estimulación del cerebro en el Hospital Universitario de Lausana y hoy es uno de los pacientes que ha recuperado la movilidad. Uno de los investigadores implicados en este ensayo es el neurocientífico suizo Gregory Courtine. Lleva años estudiando los daños asociados a la pérdida de comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Y se han dado cuenta de que una parte del cerebro, concretamente el hipotálamo, que es la región que está más dedicada a la motivación, el hambre o la sed, pues es clave para recuperar el movimiento tras una parálisis.
Lo que descubrimos fue inesperado, que esta región es esencial para la recuperación de la movilidad y pudimos enfocarnos en el hipotálamo lateral con estimulación para permitirles caminar de manera inmediata y aplicarlo durante la rehabilitación, lo que produjo el crecimiento de fibras nerviosas, que a su vez produjo una recuperación prolongada de la movilidad incluso cuando no estaba activa la estimulación.
Los investigadores han demostrado que a través de la estimulación cerebral profunda se puede activar el movimiento de las extremidades inferiores. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas y esperanzadoras tardes, ¿no? Porque esta noticia
es una muy buena noticia,
sin duda.
Oye, ¿cómo es esta estimulación profunda en el cerebro?
Pues es una operación quirúrgica muy sencilla, realmente no es una grandísima operación quirúrgica, que consiste en introducir unos electrodos precisamente en aquella zona del cerebro que se quiere estimular. Se llama estimulación profunda del cerebro porque efectivamente accede a lugares muy centrales de nuestro órgano pensante. En este caso es el hipotálamo. El hipotálamo es una región muy chiquitita que está justo en el centro del cerebro, más o menos. Apenas tiene un 0,3% de todo el volumen del cerebro, pero rige nuestras emociones, rige nuestra capacidad de tener hambre y sed, como tú has dicho, rige la producción de algunas hormonas. Está situado más o menos, si hiciésemos un túnel entre las dos orejas, pues más o menos a mitad de ese túnel, más o menos nos encontrábamos el hipotálamo. Hasta ahí llegan estos electrodos, y estos electrodos lo que hacen es estimular la conexión neuronal, que todavía es incipiente, no se ha roto del todo, de una persona con una lesión medular. Y lo hace a través de una hormona que se llama el glutamato, que hasta ahora se ha conocido que tenía muchas funciones, pero que esta investigación demuestra que también puede estar implicada en la pérdida de movilidad de las personas que tienen un accidente medular.
¿Cómo ha sido el proceso para que pacientes como Wolfgang Jäger hayan podido volver a andar? Porque no solamente con estimular el cerebro se puede andar, tiene que haber también trabajo físico.
Claro, en el fondo, personas que llevan décadas sin moverse, su organismo tiene que volver a aprender a mover los órganos, en este caso inferiores del cuerpo, ¿no? las extremidades inferiores. El proceso ha sido largo. Primero se ha realizado mucha investigación con ratones en los que se descubrió efectivamente esta relación entre el hipotálamo y la movilidad, y después con algunas estimulaciones con seres humanos que empezaron a notar desde muy pronto una mejoría. Fíjate hasta qué punto desde muy pronto que alguna de las pacientes una de las pacientes que ha participado en esta investigación, nada más activarle los electrodos, al segundo después de activárselos, relató que tenía ganas de moverse. todavía no podía moverse, todavía sus conexiones neuronales no se habían establecido con la suficiente calidad como para ejercitar el movimiento, pero la sensación de moverse, que es algo que también se pierde con una lesión medular profunda, la desconexión total entre el cerebro y los miembros inferiores, esta persona, a los pocos segundos de implantarse el electrodo, dijo que ya notaba como que su cuerpo le pedía moverse.
¡Qué pasada!
Parece ciencia ficción.
Totalmente.
Y es muy importante porque hasta ahora las lesiones medulares, sabemos que hay mucha investigación al respecto, tienen muy difícil curso, ¿verdad? Es muy complicado recuperarlas. Una lesión medular, una persona que tiene un accidente de esquí como el de este paciente, no es otra cosa que una ruptura en la autopista de nuestras conexiones neuronales, que es la médula espinal. Es una autopista llena de miles de nervios que se rompe, que tiene un corte en medio. Y para evitar esto hay que hacer lo que se haría con una autopista. O reparamos el bache, es un tipo de investigación, intentamos que en el lugar de donde se ha producido esa rotura se puedan recuperar las conexiones neuronales, o hacemos una vía de circunvalación, hacemos un bypass, un puente para rodear el bache. O si encontramos que hay algunas neuronas, algunas vías nerviosas que están todavía activas, aunque sean muy poco, intentamos estimularlas para que con esas poquitas se pueda pasar todo el tráfico que pasaba por el resto de la autopista cuando estaba sana. Es decir, las ponemos más potentes, más gordas. Esto es lo que hace exactamente esta investigación. Modular la actividad de esas vías neuronales, de esas vías nerviosas, para recuperar todavía incipientemente el movimiento. Estas personas no pueden correr, no pueden andar solas, pero pueden empezar a levantarse de la silla de ruedas y con muletas incluso llegar a subir escalones.
Bueno, es que efectivamente, como dices, parece ciencia ficción. ¿Puede convertirse este tipo de estimulación en una terapia definitiva?
Podría serlo cuando se superen todavía muchos obstáculos que tenemos, ¿no? Pero se está investigando en ello. Siempre que la lesión medular no sea completa. Lo que han dicho los científicos de esta investigación es que en aquellas lesiones medulares en las que no existe nada ya de conexión entre el cerebro y los miembros inferiores o superiores del cuerpo, esta terapia todavía no podría ser eficaz. Pero, Pilar, esto no ha hecho más que empezar. O sea, realmente esto es un avance muy, muy, muy embrionario de lo que puede llegar a ser en el futuro, con mayor calidad de estos dispositivos electrónicos, con mayor conocimiento de cómo funcionan nuestras neuronas y nuestros nervios, y con mucha más investigación. Yo creo que, bueno, todavía estamos lejos, ¿eh? No hay que lanzar las campanas al vuelo, porque sabes que en esto de la salud siempre hay que ser prudente. Mucha gente nos podrá estar escuchando deseando tener ya esta investigación a su disposición para curarse. Estamos lejos todavía, pero estos primeritos pasos ya se han dado y creo que son muy esperanzadores.
Bueno, pues una buena noticia para empezar hoy nuestra sección de ciencia con nuestro divulgador, que es Jorge Alcalde. Otro asunto en el que me quiero detener contigo, Jorge. Bueno, sabemos que a día de hoy no podemos vivir sin Internet. Y aunque parezca que el acceso a la red es inalámbrico, que se transmite como si de una conexión Bluetooth se tratase, o por los cables que nos instalan en casa o en la calle, en realidad tenemos Internet gracias a 1.000 millones de metros de cable submarino. De hecho, Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, busca construir un cable submarino de fibra óptica de más de 40.000 kilómetros, un cable que podría dar la vuelta al mundo. Y es que estos cables submarinos son básicos para estar conectados. El problema está en su protección. De hecho, hace unos días conocíamos la rotura de una de las conexiones de telecomunicaciones que existen entre Alemania y Finlandia en el mar Báltico. La principal hipótesis es el arrastre del ancla de un barco chino. Hoy mismo hemos conocido la rotura de otro cable entre Finlandia y Suecia, pero en este caso parece que el fallo se encuentra en tierra. Bueno, en cualquier caso, la pérdida de Internet en estas zonas ha afectado a miles de familias. Jorge, hay mucha especulación al respecto de ataques, sabotajes. ¿Cómo se protegen estos cables submarinos?
No es fácil protegerlos. Hay que tener en cuenta que, como tú bien dices, son 1.000 millones de metros repartidos por prácticamente todos los mares del planeta, que unen continentes enteros y que muchas veces están al alcance de accidentes, como por ejemplo un ancla o un barco de pesca que pueda producir alguna alteración en estos cables. Ya ni te digo posibles sabotajes que pudieran generar en un conflicto bélico o ciberbélico, ¿no? Se protegen evidentemente con una red muy cuidada de por dónde se van desplazando, se van tejiendo para que no ocupen zonas de demasiado tráfico marítimo. Se protegen con algunas medidas como hormigón armado en algunos casos o acero. Pero aún así sí es verdad que es un riesgo. Es un riesgo que algunos de estos cables pueda ser interrumpido de una manera accidental o por un sabotaje y nos deje sin comunicación a amplias zonas del planeta hasta que eso se pueda volver a reparar. Hay algunos científicos que proponen que haya alguna legislación específica precisamente al respecto para proteger estas zonas donde van estos cables, que sean, de, por ejemplo, de exclusión de navegación marítima para que no pueda haber ningún riesgo, o que haya incluso un convenio internacional que permita establecer medidas globales cuando en algunos de estos casos pues se pueda producir un riesgo de sabotaje. Imagínate pues que nos cortan las conexiones a Internet entre América y Europa y durante días, meses, semanas, quién sabe cuánto, estamos sin internet y sin conexión telefónica.
Oye, me lo has dejado, vamos, a huevo, como se suele decirlo. ¿Qué pasaría si estuviésemos días, semanas o meses sin internet? ¿Podríamos vivir sin internet?
Yo no podría, yo desde luego no sería imposible. Capaz, y creo que muy pocos de nosotros seríamos capaces de hacerlo. Pero me imagino que nos adaptaríamos más o menos y que habrá, me imagino, incluso expertos, psicólogos, sociólogos e informáticos que ya habrán establecido un plan de acción. En eso confío.
Bueno, ¿qué pasaría si tuviésemos un corte global? Pues esto mismo se ha preguntado Francisco José García Ull, profesor de Análisis de Datos, Privacidad, Ética e Inteligencia Artificial de la Universidad Europea de Valencia. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
usted
tal?
Bueno, tiene una teoría al respecto. Se ha planteado qué pasaría en las primeras 24 horas sin internet, una prueba con alumnos de la universidad. ¿Y a qué conclusión han llegado? ¿Qué ocurriría si tuviésemos un corte global?
Sí, es un ejercicio que, bueno, llevo un par de años practicando en clase y la verdad es que tiene resultados pues muy interesantes, porque hace ver a los estudiantes la dependencia de internet a la que todos pues estamos sometidos, y además esta vulnerabilidad de la que no siempre somos conscientes, que son los aparatos, porque bueno, como estabais comentando, hablamos siempre de la nube, de subir información, bajar, parece que todo sea muy etéreo, pero en realidad son todo máquinas, cables que se pueden romper. Y sí, con los estudiantes pues hemos planteado este what if, este escenario hipotético en el que nos quedamos sin internet durante 24 horas. Nada, pues como se pueden imaginar, después de tan solo unas horas ya viviríamos situaciones bastante caóticas, la verdad.
Pero han ido estableciendo frases, ¿no? Me parece que en el minuto uno lo que sienten es un desconcierto. ¿El qué está pasando? No funciona esto bien, ¿no? No son conscientes realmente de lo que está pasando.
Durante los primeros minutos, sí, minuto uno, hay un desconcierto inicial, en fin, bueno, durante el primer minuto pues tampoco habría mucha gente que no se daría cuenta. Me pareció muy interesante, estas son respuestas de los alumnos, que quizás no durante el primer minuto, porque no sé, si están escuchando una canción o, en fin, pues lo achacan a algo pues de su dispositivo, no de que se ha roto internet a nivel general. Pero cuando ya van pasando los minutos, de repente me pareció muy interesante que los estudiantes dicen que hablarían con la persona que tienen al lado para preguntarle si a ellos les va internet o no. Y esto es muy interesante porque de repente, pues en esta sociedad en la que cada vez estamos más aislados y falla internet 5 minutos y ya estamos hablando con un desconocido.
Preguntándole, ¿no? A ver si tiene el mismo fallo que nosotros. Profesor, ¿cuándo llegan los nervios, las palpitaciones, los sudores fríos? ¿Cuántos minutos pasan para que digan los chavales, sus estudiantes, sus alumnos, que estamos en internet?
Bueno, durante los 5 primeros minutos ya algunos de los sistemas críticos, fuerzas de seguridad, hospitales, etcétera, activan sus planes de contingencia y es una situación que se tiene prevista. No se sabría las consecuencias exactas, pero hay plan B. De hecho, pues los hospitales, por ejemplo, tienen sus propios servidores y pueden trabajar en local sin dependencia de estar conectados a internet. Tendrían pues nuestros datos históricos, por ejemplo, que los tienen ellos guardados en sus servidores, que mucho les cuesta además refrigerarlos y ocupan mucho espacio, pero es precisamente para situaciones como esta. Durante los primeros 30 minutos crece la preocupación, dejan de funcionar las tarjetas de crédito, hemos visto el año pasado, por ejemplo, durante el Black Friday hubo una caída general de los pagos en internet, En fin, también el hecho de que cada vez utilicemos menos efectivo, que sé que hay gente que está más a favor, más en contra, yo aquí no me meto, pero de repente nos damos cuenta de que si no funcionan las tarjetas de crédito y no funcionan los cajeros automáticos, ya casi no hay personas en las ventanillas que te puedan atender, de repente nos damos cuenta de que somos vulnerables y que no tenemos dinero. A la hora, el caos entra ya, bueno, ralentiza, empieza a ralentizar los servicios médicos, por esto de que tienen que depender de sus datos guardados en local. Empieza ya, pues, a las horas una crisis económica, social. Aumenta el riesgo de robos y vandalismo, porque también, pues, hay gente que se aprovecha de que no funcionan las cámaras IP, de que no funcionan los sistemas de alarma y bueno.
¿Esto en cuántas horas, profesor?
Hablamos, lo habíamos puesto hacia las 6 horas o así. Yo creo que ya cuando la gente se da cuenta de que esto no se va a solucionar enseguida, aprovechando esta
situación. Es súper rápido. O sea, el camino hacia el caos que se produce a las 24 horas parece que es muy rápido. Claro, yo no sé, profesor, si se ha determinado en estos estudios qué es lo primero que los usuarios echamos de menos cuando esto ocurre. ¿Qué es lo que más rabia nos da perder? Así es, el teléfono móvil, la comunicación por internet, las redes sociales. Me imagino que depende de la edad también, cada uno echaremos de menos una cosa. Pero hay una herramienta que realmente produce una crisis, su ausencia determinante.
Pues sí, es el hecho de no poder comunicarse no solo ya con tu red social, sino con tus seres queridos. Porque también sabemos que si deja de funcionar los sistemas de mensajería instantánea, intentaríamos todos llamar por teléfono, por lo que las líneas se colapsarían, como sucede pues en Nochevieja, cuando de repente queremos felicitar a todos nuestros familiares.
Y hay otro problema, profesor, que los jóvenes no utilizan el teléfono, no hacen llamadas.
Esa otra. Y aparte, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo nos informamos? Aquí, bueno, pues tengo que... siempre es una buena oportunidad para hablar bien de la radio, porque al final...
La radio a pilas, claro.
La radio no falla nunca en estos casos.
La radio no falla. Muchos estudiantes también se dan cuenta de que no tienen una radio a mano si no es la del móvil, por lo que se replantean quizá la posibilidad de que no estaría de más o saber que en el coche podrían escuchar la radio, pero el coche, si no tiene gasolina, pues tendrías que poner gasolina para moverte, los servicios, los transportes, en fin. Sí, sería un escenario pues bastante caótico.
O sea, el caos absoluto llegaría a las 24 horas donde no podría funcionar prácticamente nada.
Sí, llegaría a las 24 horas y esto se vería muy reforzado por la falta de comunicación, de medios de comunicación, ya no solo de comunicarse entre familiares, etcétera, sino de medios de comunicación, porque en esta sociedad de la desinformación, de los bulos, etcétera, sería un escenario, la verdad, caótico.
Y profesor, ¿quién o quiénes podrían sobrevivir sin internet en esas 24 horas?
Bueno, sí que hay algunos privilegiados que tienen estos teléfonos satelitales, bueno, gente que hace actividades de riesgo y eso pues los tienen, y luego pues en algunas esferas supongo que es una cosa más habitual. Y luego también me gustaba, esto también salió en clase y a mí me gusta también mucho pues rendir este pequeño homenaje a los radioaficionados, porque son estas personas que tienen una afición que quizá se podría tender a pensar que ya está pasada de moda y que hoy en día con todo lo que tenemos, pues porque uno quiere ser radioaficionado, pero en situaciones de emergencia, cuando todo falla, nos damos cuenta de que juegan un papel fundamental.
Bueno, en así Filomena que... se organizaron muchos, ¿sí? Para con sus 4x4 poder ayudar a mucha gente a través de radioaficionados, efectivamente.
La verdad es que esta investigación demuestra lo frágiles, lo vulnerables que somos, lo dependientes que somos de las nuevas tecnologías, pero me imagino que también nos dará alguna buena noticia o nos preparará para poder educar sobre todo a las nuevas generaciones a tener alternativas de comunicación. Yo no sé si en estos estudios o en las clases con los alumnos todo esto se habla. ¿Nos podemos preparar para si ese escenario se produce algún día?
Sí, hombre, es un ejercicio, pues eso, hipotético, y a mí sobre todo, yo creo que prepararse pues es muy complicado. Tampoco vamos a ser preppers, no sé si habrán escuchado de esta sí, tendencia, sí. Que, en fin, a hacer un búnker debajo de casa, tampoco ese es el plan. Pero sí que me gusta que los estudiantes vean que todo lo que piensan que está en la nube, que está por ahí volando, en realidad son máquinas, y que a veces, pues estamos pensando también a veces como empresas, ¿no? En un ciberataque ruso que nos va a robar la información, y estamos pendientes de esos ciberataques y no somos conscientes de que a lo mejor nuestra cámara de seguridad es vulnerable o que nuestro router está al acceso de cualquier persona que entre a la tienda. Es un poco esto, reivindicar, echar también un vistazo a la seguridad física, los cables y las máquinas, no solo uh-huh. la ciberseguridad.
Claro, los chavales lo ven como una hipótesis, casi como una distopía. Pero fijaros lo que ha pasado en Valencia recientemente con la Dana. Han estado sin internet. Si es verdad que es un núcleo de población limitado que ha afectado a miles de personas, que les ha hecho polvo y les ha complicado muchísimo la vida, simplemente no sabían lo que estaba pasando también. Pero que vamos, que puede suceder encontrarnos de pronto sin internet.
Es importante decir que efectivamente tenemos a gran escala pues, sistemas de backup, ¿no? que permiten en momentos puntuales recuperar las conexiones en casos locales. Si nos pasa algo en una región concreta, se está con las comunicaciones por satélite, con los repetidores. Pero claro, esta hipótesis de que se nos corten los cables submarinos que unen varios continentes y que es muy difícil restaurar, pues ya el efecto es mucho mayor y es más preocupante. Sí, es verdad que también hay algunas actividades, un profesor, por ejemplo, la iniciativa de Elon Musk y la red de satélites que permite, Starlink, que permite o pretende permitir tener conexión a internet muy fácil y muy barata en los lugares más remotos, que a lo mejor son la solución, ¿no? Por ahí pueden ir los tiros.
Sí, exacto. Y de hecho, todo esto de Starlink, como es tan nuevo, pues no me dio tiempo a incorporarlo en el artículo, porque pues llevamos ya un tiempo trabajando en ello. Pero sí, ya me han dicho algunos compañeros y gente que, en fin, que ha contactado conmigo a raíz de esta pequeña investigación, que sí, que Starlink podría ser una solución. Con los riesgos que puede conllevar que toda nuestra comunicación esté en unas manos, ¿no? Pero sí, Starlink, de hecho, podría ser una buena opción. Parece, en fin, promete mucho. También, por lo que decía usted de que a veces no solo el sabotaje, sino las actividades pesqueras o las anclas son un peligro, y esto pasa, y hay unos 100 cortes al año relacionados con la actividad pesquera. Les dejo una curiosidad. Hace un par de años fue una ballena la que dejó sin comunicación a toda una zona de Noruega y en fin, porque se enredó con uno de los cables. Así que bueno, nuestros datos, nuestro dinero online, todo lo que tenemos, pues al final una ballena se engancha con un cable y te deja sin acceso. Por cierto, llamaron a la ballena hacker.
Curioso. Pues acabamos de hablar con Francisco José García Ull, que es profesor de análisis de datos, privacidad, ética e inteligencia artificial de la Universidad Europea de Valencia, y que nos ha hablado de este curioso experimento que ha realizado en su clase con sus alumnos. ¿Qué pasaría 24 horas sin internet? El caos absoluto, como nos acaba de contar. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias, un placer.
Bueno, es que es impensable ahora mismo, ¿no?
Sí, absolutamente
que dependemos de todo.
Y muy poco probable, no vamos a asustarnos, es muy poco probable que ocurra porque hay muchos, son miles y miles de metros, hay alternativas, hay cables con planes A y planes B, pero sí es verdad que puede ocurrir, y pueden ocurrir otras cosas, una gran tormenta solar que nos deje incomunicados durante un tiempo. Y en el fondo, no vendría mal que todos hiciésemos el ejercicio de vez en cuando de desconectar 24 horas. ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo nuestra mente se prepararía para ese momento? A lo mejor nos descubríamos mucho más a nosotros mismos y nos dábamos cuenta de que somos
incluso
capaces. Y a la familia, sí.
Bueno, Jorge Alcalde, no te vayas muy lejos. Bueno.